Herrera en COPE.
Estar informado.
No vine aquí para hacer amigos, pero sabes que siempre puedes contar conmigo. Dicen de mí que soy un tanto animal, pero en el fondo soy un sentimental. Mi familia no son gente normal, de otra época y corte moral, que resuelven sus problemas de forma natural. ¿Para qué discutir si puedes pelear? Dame una sonrisa de complicidad, toda tu vida se detendrá, nada será lo mismo, nada será igual. Ya sabes, veo fuerte y formal, en el calor de la noche, a plena luz del día, siempre dispuesto para alegrarte el día, hombre de bien, a carta cabal, y como el duque, veo fuerte y formal.
Seguramente a los aficionados al rugby, esto que estamos escuchando les suena mucho. Le sonó durante muchos meses mucho. Y sigue siendo tan emocionante como el primer día. Porque el claim del rugby siempre ha sido, y es una escuela de vida. No es una frase fácil, lanzada así a la suerte, es la puesta en práctica real. Lo que ocurre en el deporte oval sirve para el día a día, y eso lo han demostrado Jaime Nava, ex capitán de la Selección Española de Rugby. Hola, Jaime, ¿cómo estás? Buenos días, buenos días. Ese micrófono, por favor, que se le oiga bien a este muchacho.
Hola, buenos días.
Buenos días, Jaime. Y a Juan Tinoco, que es director de Recursos Humanos. Hola, Juan, ¿cómo estás?
Muy buenos días.
Un placer que estéis aquí. A ellos dos les cambió la vida hace un tiempo, y de eso, y en eso se basa Tim, una historia novelada que lleva las enseñanzas del rugby a la vida y que me parece que llega en un momento también que se puede acoplar al momento tan difícil y tan grave por el que estamos pasando, Juan.
Pues sí, la verdad es que cuando comenzamos a escribirlo, obviamente fue antes de la pandemia, pero después de todo lo que está ocurriendo y lo que estamos viviendo, nos hemos dado cuenta de que puede ser una referencia muy positiva, ¿no? Y de hecho lo que esperamos es que precisamente los lectores vean en el libro y lo que hemos querido transmitir a través del rugby una idea, una referencia, una guía en la que se pueden apoyar para pasar pues, la situación que estamos viviendo todos.
Uh-huh. Es una historia novelada, como decíamos, Jaime, de un tipo... Bueno, pues un ejecutivo con cierto éxito, muy buena posición, con muchas horas de trabajo, que se encuentra de pronto que su hija quiere jugar al rugby.
Sí, sí, no, efectivamente, un poco lo... María José, lo novedoso de todo esto es que, lo hemos contado ya muchas veces, quisimos darle una vueltecita más y añadirle una dificultad, por eso que sea una historia novelada, que sea una ficción con unos personajes para transmitir todos esos mensajes que hemos intentado reflejar en el libro, pues era eso es lo novedoso, ¿no? Y efectivamente empieza la historia como podría ser cualquier amigo tuyo, María José, o cualquier conocido nuestro, Juan, con esa persona que tiene ese Julio, que tiene su trabajo, que tiene su rutina laboral, que tiene su familia y que de repente llega su niña bonita, Marina, y le dice que quiere jugar al rugby. Y bueno, y yo creo que también empezamos reflejando en el libro, en esa historia al principio, pues esos miedos que siguen teniendo hoy en día algunos padres, pero solo algunos, porque gracias a Dios hemos conseguido cambiar muy positivamente, le hemos dado una vuelta a la imagen que proyecta el rugby, ¿no? Ese deporte de contacto, que sí que es un deporte duro, pero que tiene tantas cosas que aportarnos.
Violento, ¿no? Como pensaba el protagonista al principio.
Efectivamente, sí, sí, sí. Sí, es que además yo creo que lo que intentamos en esta historia es romper con todos esos tabúes y además no nos dejamos nada. Lo ponemos todo encima del tapete, como se dice, ¿no? Y evidentemente en las primeras páginas el lector lo que se va a encontrar es a un padre que dice... ¿Que vas a jugar al rugby tú? Ni de coña, ni de coña. Olvídate, porque es que esas mismas palabras fueron las que me dijo mi madre.
Claro.
Y yo encima soy chico, que hoy en día, cuidado, o sea, el deporte del rugby deporte, o sea, el deporte femenino en España está pegando fuertísimo, y en el rugby sobre todo, con unas leonas, por ejemplo, que son un símbolo y son un referente prácticamente mundial. Pero claro, pero hay, sigue habiendo personas que siguen pensando que esto es un deporte que es solo para chicos.
Claro, lo piensan todos menos la hija, que es la que está absolutamente entusiasmada y que por primera vez se ilusiona al hacer un deporte. Juan, hombre, ya hemos dicho, tú eres director de Recursos Humanos. ¿Cuánto hay, hasta donde me podáis contar, de la vida de cada uno en este libro? Sí.
Pues mira, lo que decimos siempre, Javier y Julio no son Jaime y Juan, ¿vale? Son dos personajes que son ficticios, y el resto de personajes también son ficticios. Sí que es cierto que beben de alguna manera de algunas anécdotas o algunas situaciones reales, porque hemos creído que eso precisamente pues puede enriquecer la profundidad de los personajes, partiendo siempre, y eso siempre lo decimos, no somos escritores profesionales, hemos querido hacer una historia con nuestra mejor voluntad, y sí, encantado de que le guste a la gente, y ya que lo hemos intentado, por lo menos que salga bien, que a la gente le entretenga, que a la gente le llegue algo. Entonces, ese punto de realidad o de algunas situaciones que nos han ocurrido en algún momento de nuestra vida pueden enriquecer puntualmente la historia, pero ni Julio Juan, ni Javier y Jaime, que siempre hemos dicho, sí, más quisiéramos ser nosotros esos dos personajes con tanta riqueza, tanta profundidad, con esas vivencias y esos valores que realmente
vienen. Ya nos gustaría, María José.
Bueno, no, pero oye, algunas de las arengas, a mí me suena, ¿eh? Sí. A mí me suena, Jaime. A ti también.
Sí. Bueno, me miras a mí, pero en realidad, bueno...
Sí, sí, los dos sois aficionados al rugby.
De verdad que la grandeza, o sea, estamos, de verdad, cada vez que salimos a los medios a contar lo que está haciendo Tim o los porqués de Tim, estamos haciendo honor a lo que queremos contar en esta historia. Estamos haciendo honor a lo que es hacer un verdadero trabajo en equipo o para el equipo, que es todavía es el siguiente nivel, ¿no? Hablamos, se nos llena la boca con el tema del trabajo en equipo y hay que empezar a hablar de trabajo para el equipo, pero ha sido un trabajo en equipo constante, con mucha dificultad, porque cuando tú escribes un libro entre dos personas, tienes que estar constantemente pasando la historia de manos, yo te lo paso, tú me lo pasas, oye, mira, he cambiado aquí, oye, tú ahora me puedes hacer, entonces, pero de verdad que esas arengas de las que me hablas han pasado muchos filtros y le hemos dado constantemente toques nuevos entre Juan y yo para que finalmente quedase como has podido leer.
Y aquí, si me lo permite, sí que queremos también pues agradecer públicamente el apoyo que hemos tenido de nuestro editor, de José Ángel con Diéresis, porque la verdad es que la historia es muy bonita, y es que siempre me dicen, oye, pero ¿por qué no lo habéis hecho cada uno solo? Es imposible hacer este libro, esta historia. Yo habría sido incapaz de hacerlo. Yo creo que Jaime, de esa manera, también igual. O sea, nos hemos complementado muy bien, pero es que cuando hemos conseguido el apoyo del editor, de Diéresis, es que hemos conseguido un equipo de tres. Que si tenemos un equipo de dos y nos hemos convertido en un equipo de tres. Bueno, las vueltas que le hemos dado al relato, nos ha retado desde un punto de vista técnico muy interesante, insisto, no siendo escritores profesionales, a mejorar la parte gramatical, a mejorar
las estructuras,
las historias, el cómo complementarlo.
Algunos de los mensajes claves, sobre todo, nos sorprendió cómo a medida que fue evolucionando esta historia y ya entramos en contacto con la editorial y con José Ángel, primero cómo apostó por nosotros desde el primer momento, cuando te podemos asegurar, María José, que muchos otros no lo han hecho. Porque hoy en día encontrar una editorial, pues no lo sé, no es un ejercicio fácil. Pero apostó por esta historia y por nosotros desde el primer momento. Y nos sorprendió cómo ya metidos en cintura, a los dos meses ya había captado la esencia de lo que era el libro y cómo nos ayudaba a mejorar los mensajes clave que teníamos que transmitir. De hecho, es como que nos amplió la fotografía, José Ángel, porque este libro podía haber sido una historia muy enfocada al mundo de la empresa o al mundo del rugby, y sin embargo hemos intentado hacer que la historia sea para todos los públicos.
Para todos.
Exactamente. De todas formas, es un poco la historia también, esta simbiosis entre los tres para llegar a este punto que se llama Team. En realidad es la historia del libro, ¿no? La de trabajo en equipo y para el equipo. Es continuamente la sensación y la evidencia que va el protagonista adquiriendo, ¿no? Que eso es lo que le enseña al final el rugby para llevarlo a su empresa, para llevarlo a la gestión diaria de su empresa e incluso para poder salir personalmente de algunas situaciones, de algunos reveses tanto que complicado. Se le van presentando, ¿no?
Sí. Sí, porque esa es un poco la tónica que hemos seguido en toda esta historia. A Julio lo que le sucede es que vive una determinada situación en su ámbito laboral o personal o incluso familiar. Uh-huh. Y de alguna manera Julio siempre intenta evadirse de todo eso y dice, bueno, pues mira, me cojo mi bolsa de entrenamiento, me meto las botas, me meto en el coche y me voy a verme con esto del rugby, que mira, que llevo dos entrenamientos y me han caído muy bien. Y vamos a ver qué sucede ahí. Y siempre resulta que cuando Julio vive una experiencia dentro del campo de rugby, ¿verdad, Juan? Uh-huh. En un entrenamiento o en un partido, dice, ostras, pero si es que esto es lo que...
Eso es lo que hace...
¿Por qué no aplico esto? ¿O por qué no le doy este enfoque que me acaba de decir esta persona, este jugador o este tío o esta niña? La propia Marina, si es que su hija, su propia hija, hay momentos en la historia que le dice, pero papá, pero si es que esto es lo otro, ¿y por qué no haces esto? Y entonces, él al final lo que hace es coger todo eso y dice, si es que esto lo puedo aplicar perfectamente en este...
Fíjate, Naranjo, Alberto, Tony y Goyo, que estábamos hablando con los oyentes cómo consiguen dar salida a ese estrés, y hay muchos momentos en esta historia en la que en ese equipo de veteranos al que va a parar el protagonista, después de que su hija le meta el gusanillo... También va mucha gente a este deporte de contacto a sacar todo lo que lleva a lo largo del día. O sea, que es otra manera también de canalizar el estrés, ¿no?
Sí. ¿Y qué enseñanzas podríamos aplicar a nuestra vida normal? Por ejemplo, ¿cuál sería nuestra patada a seguir en estos tiempos que corren? ¿O a quién le tendríamos que dar un golpe de castigo?
¿Nuestra patada a seguir?
¿Cuál sería?
Lo que yo extraigo de toda la historia que hemos contado y haciendo paralelismo con la situación que vivimos es que creo que realmente tenemos que tener los valores presentes, ¿no? Y pongo algún ejemplo concreto como el valor de la solidaridad. Yo creo que hemos vivido durante el primer confinamiento, más que nunca, yo me he llegado a emocionar con historias, con situaciones, con conversaciones con amigos y que cada uno, cómo ha sacado lo mejor de sí mismo para poder contribuir a la comunidad, a ayudar a un amigo... O a la familia, sin pedir absolutamente nada a cambio, ¿vale? Para mí ha sido un ejemplo de cómo esos valores del rugby, son varios los que hablamos en el libro, pero ese en particular a mí me ha llegado a tocar recientemente.
Uh-huh. Oye, una cosa, es que me lo he preguntado desde el principio, siempre que veo rugby. ¿Cuánto control mental tiene que haber para poder calibrar la fuerza que tiene el jugador cuando hace un placaje? Más mental que fuerza, incluso física, ¿no? Porque el placaje puede ser un placaje o puede ser otra cosa, puede ser un accidente, ¿no?
Sí, efectivamente. Bueno, más que el control mental,
¿sí?
Yo lo que precisamente resaltaría es algo que sucede constantemente, que es el vehículo, ¿no? Del uh-huh. rugby. Juan acaba de mencionar de nuevo los valores. Uh-huh. Mira, es que este deporte, el deporte del rugby, con todo lo que conlleva, con la dureza y la preparación que requiere hoy día, si estos superatletas de ciento y pico kilos que tanto le gustan a María
a mí, sí. Yo por debajo de los 100, a mí los hombres no me interesan.
Estamos hablando de tíos de 120 claro, kilos, 2 metros, 110 kilos, 1,90 y pico.
Me estáis dibujando.
Con una...
Igual
con una capacidad, con una explosividad, con una velocidad. Es decir, con esa masa por aceleración que ejerce esa fuerza... Si en este deporte no hubiera una serie de códigos, no hubiera una serie de tradiciones, no hubiera una serie de valores, a mí me gusta decirlo siempre así, esto sería una cosa de salvajes. Esto sería irnos a Florencia, que todos los años se juega un partido de calcio, y estaríamos hablando de eso. Estaríamos hablando de salvajismo puro. Pero ese no es el espíritu del jugador de rugby. El jugador de rugby se mueve... por otra serie de circunstancias, se mueve en otra serie de circunstancias. Entonces, efectivamente, ahí tiene que haber mucho control mental, porque evidentemente durante un partido de rugby surgen momentos de agresividad, surgen momentos de mucho descontrol, pero siempre al final, en el fondo de tu cabeza, te recuerda que esto es un juego
y que realmente celebrar un partido de rugby es una fiesta. Y tienes que hacer honor constantemente a esos códigos, a los códigos que te proporciona este deporte.
Claro. Además, lo ves en la función, por ejemplo, del capitán. El capitán de rugby es una figura tan importante, mucho más importante que el mejor capitán de cualquier equipo de fútbol. Sí. O sea, sus valores son otros. Los valores que tienen entre el equipo. El que se pasa de listo recibe el primer castigo de su propio equipo, de sus propios compañeros. El que engaña, el que es tramposo... Sí. Es el que recibe de sus propios compañeros el primer toque. Y eso no pasa en ningún otro deporte.
Ese termina saliendo directamente. Exactamente. O sea, él mismo va a identificar que ese no es su deporte, él no va a encontrar ese hueco y diré, pues, ¿por qué no está compartiendo esos valores?
Pues deberían aprender muchos políticos. Oye, yo creo que un presidente del gobierno que hubiese practicado el rugby sería un buen presidente del gobierno. No estáis conmigo.
Yo jugaba baloncesto irregular. Irregular. No vayamos a equivocarnos.
Goyo, me estás
tampoco
dando...
era Clifford Louis este, ¿eh? Irregular.
Goyo, me estás dando la línea de flotación porque...
¿A que sí?
Porque sí. Sí, porque además estamos viviendo momentos de muchísima dificultad. El panorama actual pues no invita al optimismo por diferentes razones. Pero sí, yo creo que sí. Yo creo que tenemos que hacer una revisión. Últimamente a Juan y a mí nos gusta mucho hablar de la revisión de los valores que tenemos que hacer las personas, porque al final nos gusta mucho decir que el deporte proporciona valores o que el deporte tiene valores, y al final lo que a mí me gusta también decir mucho, y es que el deporte no es que tenga valores, es los valores los tenemos las personas, eso para empezar. Lo que pasa es que en el deporte tenemos esos escenarios idílicos en los que las personas con valores pues podemos sacarlos a... Podemos enseñarlos, ¿no? Y yo creo que ahora mismo hay una falta de guía y de liderazgo importante en nuestras vidas. Y yo creo que Juan puede hablar mucho más y mejor que yo de esto, pero yo creo que el liderazgo que necesitamos el día de mañana o en estos días es un liderazgo precisamente en valores.
Uh-huh. Fíjate que en las empresas, de hecho, a raíz también del libro, con algunas conversaciones con compañeros de directores de recursos humanos, siempre decimos, ojalá pudieran, necesitamos más jugadores de rugby en las empresas. Simplemente con saber que jugaras al rugby ya tiene una serie de valores, ya tu currículum dice algo muchísimo más cualitativo. Eso mismo, efectivamente, estoy de acuerdo con lo que habéis comentado. Precisamente yo creo que sería un punto muy positivo adicional en el currículum de todas las personas que tienen responsabilidad pública, responsabilidad sobre otras personas en la vida política, porque desde luego nos ayudaría muchísimo.
Ahí, Naranjo, ¿tú dónde ibas a estar como una reina? Sería en el tercer tiempo. Sí, ahí sí, sí que ibas.
Verá, yo eso lo sé porque yo mi hijo empezó a hacer rugby porque la madre se empeñó, ojo. Y dejó de hacerlo el día que me obligó a levantarme con un frío que hacía de nariz. Y digo, mira, vete tú con el niño. El niño tenía la misma afición al rugby que yo al taekwondo. Pues, claro. O sea, ninguna. Y total, ¿qué es a lo que voy? Y entonces nos obligaban a llevar pues Coca-Colas, refrescos, en fin, al final, ¿no? Para reunirnos con los contrarios. Pero voy a contar una anécdota. Fíjate, mi hijo, te digo, es alto y fuerte. Y de pequeño lo era más todavía en proporción. Y lo apuntamos a un equipo de rugby. Y había una niña en el equipo de rugby. Me he acordado por la historia vuestra, ¿no? La niña hoy es internacional de rugby, ¿eh? Está aquí de Gines, es internacional de rugby. Claro, tú la veías que la niña era la mitad de mi hijo y es que era la única que verá que eso se ve desde que son pequeños, ¿no? Entonces decía, bueno, ¿cómo esta Mónica acá está volviendo loco a todos los pamplinas, estos gansos que están aquí, que no hacen nada? Efectivamente, y hoy es internacional en el equipo español, y bueno, pues fíjate, es de aquí, de Gines. Y empezó con mi hijo, curioso la historia.
Fíjate, bueno, lo que son las cosas. Alberto, no estás preguntando nada, Jaime.
No, porque estoy muy atento a lo que dice. Además, hablando en serio, por ejemplo, Jaime, para mí, yo he jugado al rugby, Jaime. Estuve estudiando en Escocia, allí la verdad que no era para nada bueno. Yo tampoco soy muy alto, pero he jugado de medio melé, que al final eso se trata de repartir juego, y no lo hacía mal. Ahora bien, yo me gustaría destacar algo del rugby. Hablabais mucho de los valores, ¿no? Valores como el respeto, la solidaridad, la disciplina, la integridad, la pasión, valores que faltan en el deporte rey de este país, el fútbol. ¿Qué haría falta para que desde las canteras o los mismos primeros equipos se respetasen ese tipo de valores?
Pues a mí no me... No, bueno, Alberto, te sigo desde hace tiempo. Además tenemos aquí una disputa con Merillo.
Sí.
Sí. Vamos a tener que ponernos de acuerdo.
Hay un problema serio ahí, ¿eh, chicos?
Sí, sí, sí. Ahí podemos correr un tupido velo.
Es muy golosa, lo que decía
esto
yo,
se resuelve como todo, con un tercer tiempo. No nos gusta entrar en comparativas con otros deportes, porque todos los deportes son buenos. Y el fútbol en este país es una industria muy importante, un deporte muy importante que mueve muchas personas. Y yo no sé cuál es la solución. O sea, yo soy muy aficionado al fútbol, a mí me encanta el fútbol. Y yo lo que estoy convencido es que el fútbol es que está muy manoseado precisamente por la gente de fuera, y es a veces el propio entorno que está fuera del fútbol que no respeta esos valores, que el propio fútbol, las propias instituciones, los jugadores, sí que están intentando cuidar.
Sí, pero no te equivoques una cosa. En un equipo, en un partido de infantiles de rugby no se van a pelear los padres.
Ahí.
Y no, en uno de fútbol, no.
A eso,
sí.
Bueno, a eso me refiero.
Eso aparece también. Ojo. Ahí lo has dado.
Ojo,
ahí lo has dado.
A eso. La pregunta es ¿por qué? Claro. ¿Por qué? Si
yo
el fútbol podría
decir,
ser un deporte muy noble también.
Sí. Yo creo las personas que están, precisamente esa situación, yo creo que tiene que ver más con las propias frustraciones de algunos padres que se creen que pueden vivir la vida que no tuvieron ellos a través de la de sus hijos.
Ahí está.
Y eso es lo que no puede ser. Porque los chavales lo que tienen que hacer hoy en día es disfrutar y pasárselo bien y hacer deporte y tener una vida saludable y dejémonos de historias.
Sí, señor.
Y si el chaval resulta que tiene talento y el día de mañana puede jugar en el Real Madrid, en el Barça o en el Teruel, pues oye, que siga su camino.
Mejor en Madrid que en el Barcelona, que en el Teruel.
No, pero eso en el rugby se ve de otro punto de vista.
Yo creo que, sinceramente, que si pusiéramos tercer tiempo en más deporte, habría muchísima más relación y humanidad.
Estoy de acuerdo. Bueno, este libro se llama Team, Lecciones y Valores del Rugby para la Vida, escrito por Jaime Nava y Juan Tinoco. Ya les digo, se sacan muchas cosas para la vida, para el deporte, para la familia, para los hijos, para el tiempo libre. Se sacan muchas lecciones, todas ellas tienen que ver con el rugby. Muchas gracias a los dos, queridos.
Gracias a ti, Merillo,
querido. Siempre. Y nos seguimos viendo en los bares, como siempre.
Nos vemos en los campos.
Oye, los bares, Alberto, además, por favor, no permitas esto.
Además, una cosa, Navarro, con nuestro Rodrigo Contreras, ¿cómo no vamos a querer el fútbol?
El rugby, claro.
¿Cómo no lo vamos a querer?
Muy grande, muy grande.